José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo. Abrimos la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos el discurso del primer Papa llegado de América a los líderes europeos en la recepción del premio Carlomagno. Como un hijo que encuentra en la Madre Europa las raíces de su vida y de su fe, Francisco le ha invitado al continente a hacer memoria para poder afrontar los desafíos del presente. Ni la resignación ni el cansancio forman parte del alma de Europa, proclamó el Papa Francisco, recordando que en muchas ocasiones en la historia ha sabido emprender un nuevo comienzo. Solo desde la memoria de sus raíces podrá Europa superar la parálisis que hoy le atenaza. El genio europeo ha consistido en ese entrelazado único de razón y libertad que le ha permitido integrar una diversidad de pueblos y culturas, como demuestra la hermosa estampa de tantas de sus ciudades. Francisco ha urgido a crear coaliciones no solo militares o económicas, sino también culturales, educativas, filosóficas, religiosas, para poder reconstruir el tejido social europeo. También ha propuesto la economía social de mercado, centrada en el trabajo, en la solidaridad y en la cohesión, en lugar de esa economía líquida basada en la especulación y en el beneficio a cualquier precio. Esta anciana exhausta, que es nuestra Europa, puede volver a generar vida, a sostenerla y a custodiarla. Sería una Europa que respete la vida desde su origen, que socorre a los que vienen en busca de acogida, que valora a los enfermos y a los ancianos. Una Europa de las familias, dijo Francisco, que promueva y proteja los derechos de cada uno sin olvidar los deberes para con todos. Y eso sí, la Iglesia puede ayudar a este renacer europeo con el testimonio de hombres y mujeres tocados por el Evangelio, dispuestos a despertar de nuevo el deseo de una nueva travesía. Pues con esta mirada comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ahora a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de este programa. Y ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En Roma se celebra desde hoy la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de las Superioras Generales.
Participan en el encuentro más de 900 religiosas en representación de las distintas congregaciones femeninas de vida apostólica de todo el mundo sobre el tema Tejiendo la Solidaridad Global para la Vida. Hasta el viernes reflexionan sobre algunos signos de los tiempos como la tierra, como casa común, las periferias existenciales y sociales y la respuesta apostólica como mujeres consagradas.
Les contamos también que obispos, sacerdotes y laicos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay participan desde hoy en un seminario sobre los problemas y preocupaciones comunes del medio ambiente a partir de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y vamos ahora con otras noticias.
En Valladolid se ha presentado el Congreso Eucarístico Diocesano que tendrá lugar en la última semana de mayo. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha participado esta mañana en Murcia en un encuentro con sacerdotes con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, que recordamos se celebra mañana martes. El cardenal de Paolis imparte desde hoy un curso sobre la expulsión del estado clerical en la Universidad San Dámaso de Madrid. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presenta a las 7 de esta tarde un nuevo equipamiento de Cáritas en el barrio de Sants que llevará el nombre del padre Pere Oliveras. El padre Rodrigo Miranda, misionero del Verbo Encarnado que trabaja en Alepo, hablará del martirio y la persecución de los cristianos esta tarde en Santander. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Les invitamos ya a que las sigan, las consulten a través de nuestro portal cope.es. También pueden hacerlo siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope y les esperamos también en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Hoy en la segunda parte del Espejo vamos a dirigir nuestra mirada un día más hacia Ecuador, donde nos espera la coordinadora de comunicación de Cáritas Ecuador, Daniela Andrade, para contarnos el plan de reconstrucción que acaban de poner en marcha para responder a la devastación provocada por el terrible terremoto de hace unas semanas. Y ahora, con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros. Llega la firma de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes un libro que se titula El Papa Responde y lo publica en España Ediciones Cristiandad.
Se trata de un libro de 500 páginas que reúne todas las entrevistas y ruedas de prensa que ha dado el Papa Francisco en sus 3 años de pontificado. La obra ha sido coordinada por el director del Observatorio Romano, Giovanni Maria Vian, quien escribe también la introducción. Por cierto, esta edición en español lleva un prólogo del también periodista Antonio Pelayo, que parece una breve introducción a la introducción.
Amplíanos un poquito más cuál es el contenido de este libro.
Sus páginas recogen 31 capítulos o bloques. 17 son entrevistas exclusivas para diversos medios de comunicación social, entre los que destaca la concedida al padre Antonio Espadaro para la revista Jesuitas. El resto son 14 ruedas de prensa mantenidas en el avión al regresar a Roma después de sus viajes pastorales fuera de Italia. Y es que, por consejo de un diplomático de la Santa Sede, esas ruedas de prensa se conceden al final del viaje y no al comienzo, para evitar que la atención mediática distraiga el contenido de los discursos. Como es lógico, los temas en este tipo de intervenciones son variadísimos y aparecen un tanto dispersos. De ahí que los editores hayan tenido el acierto de incluir un índice temático que permite la localización de los temas de actualidad abordados por el Papa Francisco, tales como la pobreza, la inmigración, la familia, el aborto, etc. Es un acierto tenerlo todo aquí reunido en un solo volumen para conocer el carácter y el pensamiento de este Papa. Encontramos tanto los contenidos esenciales de la fe católica como otros temas fronterizos, todos ellos expuestos con la espontaneidad de la conversación distendida, aun sabiendo que son registrados por los periodistas para divulgarlos. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, otorga un plus de cercanía y claridad en lo comunicado, pero por otro, está expuesto a la simplificación con titulares llamativos e imprecisos, a que se tergiversen sus palabras y luego tenga que salir el padre Lombardi a hacer traducción y exégesis, e incluso a que se hagan malinterpretaciones intencionadas. Del riesgo de ese tipo de malinterpretaciones habla Antonio Pelayo en el prólogo. Y esa era la denuncia del cardenal Gerard Müller en Madrid hace unos días, al pedir que no se manipulen las palabras del Papa según los propios intereses.
¿Y qué otra peculiaridad quieres destacarnos de este libro?
Bien, el asunto de más calado, al leer este tipo de libros, afecta al método teológico. ¿Qué clase de magisterio es este? Por supuesto, no estamos ante una intervención pontificia ex cátedra, ni tampoco encíclica, exhortación, discurso u homilía. Pero quien responde no es tampoco un señor que pasaba por allí, no es un personaje cualquiera que opina sobre temas de fe y de moral. En fin, que estas páginas nos dejan patente una vez más que el Papa Francisco es un buen comunicador, de conversación espontánea y directa, y una persona muy humana y cordial. De ahí que se adviertan sus ya conocidos hispanismos o argentinismos, sus neologismos o vergollismos, como los denomina un antiguo alumno suyo. Queda retratado en este libro, que por cierto tiene las mismas características que los que se editaron con las ruedas de prensa de Juan Pablo II en 2011 y de Benedicto XVI en 2013.
Pues el Papa responde, este título que nos brinda Ediciones Cristiandad y que recoge todas las ruedas de prensa y entrevistas que ha concedido el Papa Francisco, que no han sido pocas, para conocerle más a fondo, para conocer su pensamiento sobre todos los temas. Muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González. La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama, Carreño Castaño.
Muy, muy, muy. Los últimos 20 hace falta el golito, mano.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Soy yo, no tengo ningún micrófono para. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días. Mientras el corazón...
A las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
Buenos días, yo buscaba un coche con mucho lirili y poco lerele.
¿Mucho lirili? ¿Poco lerele? Pues aquí tienen, el Ford Focus y el Ford C-Max. Ambos con el motor EcoBoost, la emoción de un gasolina y el ahorro de un diésel.
Todo el lirili por poco lerele.
Si tienes 1.000 euros, puedes tener un Ford Focus o un C-Max EcoBoost pagando muy poco al mes. Y este mes con navegador de serie y mucho más. Disfruta del lirili pagando poco lerele. Condiciones en Ford.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Como les comentaba al inicio del Espejo de hoy, Cáritas Ecuador está poniendo en marcha estos días un ambicioso plan de reconstrucción para este país hermano que sufrió un terrible terremoto del que no queremos olvidarnos. Vamos a conocer los detalles de ese plan y también cómo está colaborando Cáritas Española con él. Para eso nos acompañan Daniela Andrade, que es la coordinadora de Cáritas Ecuador, y también va a estar con nosotros Fernando Foncillas, que es responsable de la campaña Cáritas con Ecuador de Cáritas Española. Antes de conversar con ellos, Eva Galvache traza su perfil en el espejo.
Ya quisiera yo ser el libre pensador.
Lo que más le gusta en su tiempo libre es estar con sus sobrinos, caminar por el campo, jugar al fútbol y hacer teatro, que es una de sus grandes pasiones, sobre todo hacer de payaso. También le encanta leer a García Márquez y las canciones de Ismael Serrano. Hablamos de Daniela Andrade, una ecuatoriana de 32 años que recuerda los paseos familiares con sus 4 hermanos y sus padres por los alrededores de Quito. A los 14 años empezó en grupos de pastoral juvenil y voluntariado. Y a partir de ahí, sus opciones de vida se han encaminado a ello como una misión, una vocación, no como un trabajo. Estudió comunicación en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y ahora es coordinadora de comunicación de Cáritas Ecuador. Transcurridas apenas 3 semanas del devastador terremoto que asoló la franja costera del norte del país, Cáritas Ecuador ha diseñado un plan de posemergencia y reconstrucción cuyas acciones se dirigirá durante los próximos 12 meses a garantizar soluciones integrales, duraderas y dignas a 700 familias sin recursos que fueron gravemente golpeadas por el seísmo el pasado 16 de abril. De ello vamos a hablar con Daniela, pero también nos acompaña Fernando Foncillas, responsable de la campaña Cáritas con Ecuador en España.
Pues saludamos ya a nuestros invitados. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Ecuador a saludar a Daniela Andrade, como hemos escuchado, responsable de comunicación de Cáritas Ecuador. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas tardes desde Madrid.
Hola, buenas tardes. Buenos días, bueno, aquí en Ecuador. Muchas gracias por el espacio. Pues atentos para contestar cualquier inquietud, ¿no?
Fenomenal. Vamos a saludar también a Fernando Foncillas, que es el responsable de Cáritas Española, de la campaña Cáritas con Ecuador, de la que venimos también informando aquí en nuestro programa El Espejo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes también, Daniela. Aquí estamos para lo que necesites.
Muy bien, pues vamos en primer lugar a preguntarle a Daniela, que está sobre el terreno y que lógicamente tiene pues la imagen de cómo está en este momento esa zona que ha quedado tan devastada por el terremoto y cuáles son en estos momentos las mayores necesidades. Daniela, cuéntanos, para que los oyentes españoles, que hace unos días que ya no escuchan casi nada de lo que pasa en Ecuador, se pongan al día.
Sí, pues muchísimas gracias también por lo que comenzaste diciendo de que es un desastre del que no nos queremos olvidar, ¿no? Uh-huh. Entendemos que justamente en las 2 primeras semanas hubo muchísima ayuda, pero ha comenzado a disminuir rotundamente esta colaboración, tanto de kits, de alimentación, de medicamentos que están llegando, cuanto de voluntarios también. Entonces, las necesidades siguen súper latentes. Hay más de 25 mil personas que están albergadas. Uh-huh. Se considera que más de 15 mil personas se han quedado sin hogar completamente sin hogar, justamente en estos momentos a través del cuerpo de ingenieros del ejército ecuatoriano se están realizando las valoraciones para la demolición de muchas casas que parece que están bien, pero no pueden ser habitadas y van a ser demolidas. Entonces eso ha sido también otro golpe para muchas de las familias que pensaron que también que todavía tenían sus viviendas, ¿no? Pero por temas de seguridad no pueden. Están albergues ya, inicialmente se hicieron tipo campamentos porque no había infraestructura donde alojar, sobre todo en el cantón Pedernales y Jama, que fueron los dos cantones profundamente afectados, donde casi la devastación es del 80% a 90%, ¿no?
Daniela, me imagino que el impacto de la primera destrucción y de esta necesidad que ahora nos estás dibujando tiene que ocupar muchísima energía en los primeros momentos. Sin embargo, Cáritas ha querido también empezar a pensar en la medida en que se puede, digamos, a largo plazo, porque aparte de responder a estas necesidades inmediatas casi de supervivencia, hay que pensar en una reconstrucción. En ese sentido, ese plan que estáis empezando a poner en marcha, pues ¿cuáles son sus líneas maestras? ¿Cuál es el enfoque global?
A ver, si nosotros inicialmente hemos realizado una valoración de necesidades, ¿no? Y de los daños, y hemos, en coordinación con las mesas técnicas del gobierno, decidido aportar en los cantones, recintos y comunidades que no están siendo atendidas de una manera muy operativa y que han sido profundamente afectadas, ¿no? Entonces tenemos muchos pueblitos que han estado a las riberas, decir en la playa, y que han sido pueblos de pescadores en la mayoría de sus casos y que han perdido todo, ¿no? Que están totalmente devastados, tanto en infraestructura de vivienda, también muchas muertes, muchos fallecidos, ¿no? Y también en infraestructura productiva. Entonces, esa ha sido como la inicial orientación para el trabajo de Cáritas en estas comunidades y parroquias más pequeñas y que no están siendo atendidas, ¿no? O no en la medida que se necesita. Entonces, el plan que se va a poner en marcha tiene cuatro ejes, ¿no? El primero, que tiene que ver con lo que es seguridad alimentaria y nutrición, para justamente poder dar una alternativa también del autoconsumo, ¿no? Lo que son huertos familiares y comunitarios, para que las familias puedan desde ahí también reactivar su economía familiar, pero sobre todo pensado al autoconsumo. El otro punto muy importante es el tema de la asistencia psicosocial y también un acompañamiento espiritual, ¿no? Entonces, desde ahí se están pensando como dos cosas. La una, lo que hemos llamado y lo que también se conoce en el tema psicosocial como primeros auxilios espirituales, ¿no? Entonces, desde ahí se está trabajando. Hemos hecho una alianza también con la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas, que ellos obviamente también van a prestar su contingente. Están pensando también en un equipo itinerante para acompañar permanentemente estos territorios. La otra acción que se está pensando es justamente el tema de la reconstrucción.
Viviendas.
No emergente, sino más bien permanente, ¿no? Con materiales de la zona y también con una mirada de mayor seguridad, ¿no? Estamos como muy conscientes de no reconstruir también la pobreza y la injusticia, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿a dónde avanzamos, no? El otro punto, y bueno, que es más bien un eje transversal, es el tema de la reconstrucción del tejido social y comunitario. Entonces, esto va a partir desde los temas de comenzar a gestionar la participación desde los liderazgos, de la acción en la exigibilidad de derechos, que lo comiencen a hacer las mismas comunidades, ¿no? En la medida proporcional de las acciones frente a responder inicialmente las emergencias más primarias, ¿no? Y finalmente también vamos a trabajar en lo que es la recuperación productiva a través de emprendimientos de economía solidaria, justamente porque toda la propuesta está enmarcada en el desarrollo humano integral, ¿no? O sea, cómo avanzamos del asistencialismo al desarrollo humano integral y obviamente con la participación integral de las personas. Entonces, trabajar en el desarrollo humano integral es una apuesta de la Confederación de Cáritas, internacional y en este caso de Cáritas Ecuador, como también es una prueba concreta y fehaciente, a pesar del dolor que ha sufrido nuestro pueblo, pero de que podemos actuar en este sentido, ¿no?
Sin duda. Vamos a preguntarle a Fernando Foncillas, que seguro que está informado de estos pasos y de estas claves que ahora Daniela nos estaba contando. ¿Cómo lo veis desde España y cuáles han sido las respuestas? Primero, la respuesta inmediata que se dio, que ya la contamos. ¿Y cómo vais a intentar acompañar, en la medida de lo posible, todo este proyecto tan ambicioso?
Mira, desde Cáritas Española llevamos 23 años trabajando en este modelo de desarrollo que nos hablaba Daniela, de desarrollo humano integral. Uh-huh. Y esta acción que vamos a hacer con la llamada de emergencia se enmarca dentro de este trabajo de acompañamiento. Al día siguiente de la emergencia se activó la campaña titulada Cáritas con Ecuador. Y mucha parte de la sociedad dio una respuesta muy positiva, a la cual agradecemos esa generosidad. Pero como contaba Daniela, una vez que han ido pasando las semanas, estas ayudas van disminuyendo drásticamente. Entonces, desde aquí, una llamada a animar a la sociedad española a que se siga solidarizando con estos damnificados. El acompañamiento que vamos a dar a partir de ahora es, adelantamos una partida de 100.000 euros. Uh-huh. Y justo hoy la Comisión Permanente de Cáritas Española ha aprobado el envío de otros 400.000 euros para responder a la llamada internacional de emergencia. Entonces, del 1.400.000 que consta esta acción de reconstrucción y de primera acción de entrega de kits y apoyo psicosocial, pues colaborará más o menos como con un tercio de la llamada internacional.
Una última pregunta a Daniela. ¿Cómo ves en este momento la situación, sobre todo de las personas, de los que más directamente han sufrido el zarpazo del terremoto y también del resto de la población, que lógicamente se ha tenido que ver, bueno, conmovida, bloqueada, digamos, por ese misterio de dolor y de destrucción? ¿Cómo ves la situación cara a ese inicio de reconstrucción, de vida nueva, de fortalecimiento de lazos comunitarios que nos decías?
Pues nosotros sentimos también que a raíz del terremoto se van a degenerar muchos otros problemas sociales, ¿no? Ya está sucediendo, por ejemplo, el tema de la migración a las grandes ciudades, a Quito y Guayaquil. Hay muchas familias que están ya saliendo como para tratar de... Han salido, por ejemplo, por el tema de los heridos, ¿no? Sus familiares están en hospitales, pero se van a quedar en las grandes ciudades. En estos momentos están durmiendo en albergues, tanto en Quito como en Guayaquil y en Santo Domingo, que es la ciudad más próxima. Pero también no es que hay un planteamiento de una acción frente a este tema, por ejemplo, ¿no? Otra de las complicaciones que estamos viendo en estos momentos es que justamente el shock inicial va pasando, ¿no? Y ahorita es donde la gente también está sintiendo, no tengo trabajo, no tengo casa.
Lógico.
En muchos de los casos no tengo familia, y ese es otro de los temas. Hay muchos niños, adolescentes también, que se han quedado en la orfandad. El gobierno está haciendo una campaña muy fuerte del tema de trata y tráfico, ¿no? O sea, seamos muy prudentes en no acoger a niños, sino que sigan los organismos regulares, porque ya han habido un par de denuncias en este sentido, ¿no?
Daniela,
entonces
Tenemos que concluir. Sí. Muchísimas gracias por habernos comunicado esta ventana al sufrimiento y también a la esperanza del pueblo ecuatoriano. Y muchas gracias también a Fernando Foncillas, responsable de Cáritas con Ecuador. Un fuerte
muchas
abrazo.
Gracias a Cáritas Española por todo su apoyo.
Un fuerte abrazo a los dos y gracias. Hasta siempre.
Hasta luego. Chao, un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa, ya está con nosotros Faustino Catalina. Hola Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, la actualidad nos lleva hoy hasta Irak.
Allí está el equipo de COPE preparando el programa de esta tarde desde Erbil. Ahora en el espejo es el momento de recordar desde allí el martirio y el camino del exilio que se han visto obligados a tomar miles de cristianos en aquel país. Ángel Espósito, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino, desde Erbil, al norte de Irak, donde empezó todo. Aquí hace poco más de 10 años se contaban 1.700.000 cristianos. Hoy quedan menos de 300.000, la mitad de ellos desplazados internos hacia el norte de Irak. Han huido del terror yihadista del Daesh. A 40 kilómetros de donde hago esta crónica se sitúa el frente de ataques de las últimas fechas. Sin duda estamos ante las consecuencias de un genocidio frente al cual nuestro Occidente pasa vergonzosamente de puntillas. Los misioneros y refugiados con los que convivimos aquí piden tres cosas solo: que recemos por ellos, que enviemos dinero y que hagamos fuerza para que los gobiernos europeos tomen conciencia de la magnitud bíblica de este desastre político, humanitario, de este genocidio religioso.
Gracias, Ángel, y te escuchamos luego en la tarde de COPE. En Valladolid hoy se ha presentado el próximo Congreso Eucarístico Diocesano.
Nos lo cuenta desde COPE Valladolid Laura Ríos. Buenas tardes.
Buenas tardes. La diócesis de Valladolid va a celebrar el Corpus Christi con una solemne Eucaristía al aire libre que presidirá el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, el próximo domingo 29 de mayo en el Paseo de Recoletos de la capital. Es el broche de oro del Congreso Eucarístico Diocesano que tendrá lugar en Valladolid del 21 al 29 de mayo y que abrirá el obispo de León, Julián López. El objetivo: profundizar en el sentido cristiano del domingo para ser más conscientes de lo que significa el Día del Señor. Julio de Pablos es rector de la Basílica Nacional de la Gran Promesa.
El domingo tiene este enfoque de recordar aquellas primeras comunidades cristianas que se reunían para celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Día en cual nos congregamos especialmente para manifestar públicamente como comunidad cristiana que sin este día, sin el domingo, no podemos subsistir.
La Eucaristía concluirá con una procesión de fe, la tradicional procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la capital vallisoletana, en el que participarán 22 cofradías penitenciales y de gloria.
Pues no tenemos tiempo para más, así vive la Iglesia, entre gozos, esperanzas, sufrimientos, dolores, y eso es lo que queremos nosotros contarles aquí en El Espejo, que hoy hemos hecho con Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Y ahora llega el tiempo de informarse de todo lo que sucede en España y en el mundo en el medio de ACOPE, con José Luis Pérez y los compañeros de nuestros servicios informativos. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.